El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada exploramos los misterios del ADN de los Rapa Nui. Esta semana, en Clave de Ciencia, os trae un especial de ciencia terrorífica. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Ana Arroyo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos hablamos del español que predijo el origen del oro en el universo. En Miscelaneous te contamos de qué órganos puedes prescindir y hablamos del origen del miedo. Y en Busca del Vuelo 19 cuestionamos que la sociedad humana sea única con un estudio sobre la vida social de los delfines. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Sergio Marín y Victoria Oliver.
Investigadores de la Universidad de Zaragoza consiguen crear un chip a partir de la sal común. David Serrate y José Martínez Castro han realizado estos estudios en el Instituto de Nanociencia de Aragón y el Laboratorio de Microscopias Avanzadas en colaboración con el Centro de Nanotecnología de Londres y la Universidad de Liverpool.
El equipo de científicos ha descubierto el modo de inducir y controlar el estado eléctrico de materiales aislantes de bajo coste mediante la reducción de su grosor a unas pocas capas de átomos. De hecho, han demostrado que esta receta sirve para cualquier material aislante y lo han conseguido en un elemento tan habitual como la sal común o cloruro de sodio.
Comienza una nueva temporada de De Copas con la Ciencia. El químico José Ignacio García Laureiro y el matemático Luis Randez abrieron la tercera edición de esta iniciativa el pasado jueves 25 en el sótano mágico de Zaragoza.
Para quien no lo recuerde, De Copas con la Ciencia es una actividad organizada por el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea y el Instituto de Ciencias de Materiales de Aragón para divulgar la ciencia en los bares. Tienes una cita con ellos los últimos jueves de cada mes.
Y no dejamos los eventos científicos porque este martes 31 se celebra el Día de la Materia Oscura.
Por ello, el Grupo de Investigación de Física Nuclear y Astropartículas de la Universidad de Zaragoza ha preparado varias actividades en la Facultad de Ciencias. Si quieres saber más sobre esta materia tan misteriosa, no dudes en pasarte los días 30 y 31.
Es el momento de curiosear en la ciencia con Miscelaneous de la mano de Silvia Robert y Laura Arbués.
¿Sabéis en cuántos órganos es capaz de vivir el ser humano? Hemos salido a la calle a averiguar lo que piensa la gente.
Creo que todos los órganos son bastante importantes, pero por ejemplo, con un riñón menos podemos vivir, creo yo.
Pues yo creo que sin riñones, porque te enganchas una vez a la semana a una máquina en el hospital a que te hagan una diálisis y te depure la sangre y tal.
El cuerpo humano es como una máquina. Perdemos sangre que reponemos al momento, podemos sobrevivir habiendo perdido porciones de órganos e incluso podemos vivir sin alguno de ellos, como el apéndice, que es innecesario.
Otro órgano no vital es el bazo, encargado de almacenamiento de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Si este órgano fuese extirpado, otros como el hígado asumirían sus funciones.
A falta de estómago, se podría coser el esófago al intestino delgado y con tiempo llevar una dieta normal. Por su parte, la extirpación de los órganos reproductivos impide procrear, pero no disminuye la esperanza de vida.
El colon tampoco es imprescindible para el correcto funcionamiento intestinal si se lleva una dieta blanda. También podemos prescindir de la vesícula, ya que el hígado se encargaría de la producción de bilis y de su almacenamiento.
Los riñones son muy importantes, pero tampoco imprescindibles. Se puede vivir solo con uno e incluso sin ninguno, siempre que el paciente se someta a diálisis para extraer los residuos que no necesitamos. Si bien es cierto que se sobrevive, la esperanza de vida disminuye de manera importante.
¿Creéis que el miedo a las arañas y serpientes es instintivo? Hemos preguntado a los alumnos de la Universidad de Zaragoza.
Pues sí, yo le tengo miedo sobre todo a las arañas y sí, es un miedo instintivo, yo creo. O sea, todo el mundo le tiene algo de miedo.
No tengo ese miedo, ni lo sufro ni lo padezco, pero creo que siempre los miedos tienen algo de racional que está escondido y debe salir a la luz para poderlo resolver.
Científicos del Instituto Max Planck en Alemania y la Universidad de Uppsala han detectado en bebés signos de estrés ante la presencia de arañas o serpientes. Así, la fobia o el miedo a estos animales podría tener un origen evolutivo o innato en ciertos individuos.
Bebés de 6 meses reaccionaron con estrés al ver arañas y serpientes. A esa edad son incapaces de moverse por sí mismos, así que no han aprendido lo peligrosos que estos animales pueden llegar a ser.
En su estudio concluyen que el miedo a las serpientes y a las arañas puede tener un origen evolutivo. Esto ha propiciado que en nuestro cerebro haya unos mecanismos que nos hacen reaccionar ante ambos animales al considerarlos peligrosos o desagradables. Con el tiempo se puede convertir en un miedo real o incluso en una fobia.
Sin embargo, otros estudios han revelado que esto no ocurre con todos los animales. Los bebés no son capaces de vincular con el miedo las imágenes de rinocerontes, osos u otros animales considerados peligrosos.
Los investigadores dicen que esta reacción al ver arañas y serpientes se debe a la coexistencia de estas peligrosas especies con humanos y sus antepasados durante más de 40 millones de años.
El oro en el universo tenía hasta hace poco un origen misterioso, pero un científico español fue capaz de predecirlo. Ahora sus predicciones se demuestran correctas. Nos lo explica el investigador de física teórica Eduardo García, en Planos Paralelos, de la mano de Marta Bermudo y Alfonso Andrés.
Una de las preguntas más importantes de la física actual ya ha sido resuelta. El investigador Gabriel Martínez Pinedos ha confirmado su predicción sobre cómo y dónde se generan los metales más pesados de la Tierra.
Oro, plata y uranio son el núcleo de la investigación internacional realizada por el Centro de Investigación de Iones Pesados, la Universidad Técnica de Darmstadt, en Alemania, y el investigador de la Universidad de Columbia, Brian Metzve. El investigador en física teórica de la Universidad de Zaragoza, Eduardo García, señala por qué es importante este descubrimiento.
Hasta ahora no se sabe bien con seguridad cómo se ha producido, por lo tanto, todo lo que llamamos los elementos transférricos, más allá del hierro. Había algunas teorías que pensaban que el origen podía ser en las supernovas. Y lo que se acaba de comprobar ahora recientemente es que hay otra hipótesis que podría ser, que es la colisión entre estrellas de neutrones.
Gabriel Martínez Pinedos y su grupo de investigación apuntaron que la colisión de dos estrellas de neutrones origina la síntesis de nuevos núcleos atómicos, los metales pesados.
Con los datos aportados por Martínez Pinedos, el investigador Brian Metzger reconstruyó la curva de la luz, la cual produciría la fusión. Eduardo García explica qué es la curva de la luz.
Al colisionar esas dos estrellas se han producido dos cosas. Por un lado, se ha modificado el espacio-tiempo, que es lo que llaman estas ondas gravitacionales, y eso es lo que han detectado los interferómetros de LIGO, que hace ya unos años habían detectado ya unas primeras señales de ondas gravitacionales que habían sido predichas por Einstein.
En la primera observación de la colisión de dos estrellas de neutrones se produjo unas 100 veces la masa de la Tierra en oro y unas 10 veces en plata y uranio en unos pocos segundos.
Este oro, plata y uranio se fusionará con otros metales y generará otros sistemas planetarios que quizás lleguemos a estudiar.
Aterrizamos en busca del vuelo 19 con Marta Villarte y Virginia Navarro.
En busca del vuelo 19.
Si creías que la sociedad era una característica humana, estabas equivocado. Los delfines y las ballenas mantienen relaciones complejas y viven en grupos sociales estrechamente unidos.
Un estudio publicado en la revista Nature Ecology and Evolution asegura que los cetáceos tienen comportamientos similares a los seres humanos. Hablan entre sí, incluso con dialectos propios de la región.
Los expertos encargados de la investigación llegaron a esta conclusión a través de las teorías del cerebro cultural y social. Un mayor tamaño del cerebro responde a entornos sociales complejos y ricos en información.
Cada uno de estos mamíferos marinos forma relaciones de alianza en las que colabora para el beneficio mutuo. Se transfieren técnicas de caza de unas generaciones a otras y además lo hacen de forma cooperativa.
Los cetáceos se comunican con vocalizaciones complejas o silbidos individuales. Llegan a utilizar un sistema de reconocimiento por nombres.
Los delfines y las ballenas han creado una cultura similar a la humana basada en el mar. ¿Habrá más animales con este tipo de sociedades? El mundo animal nunca deja de sorprendernos, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.